Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Terminamos la semana con mucha información. Se sigue rompiendo el pacto. Dina Boluarte tiene el apoyo de Fuerza Popular y del activismo en el Congreso, pero no mucho más. Y por eso se viene una temporada de interpelaciones y de investigaciones, sobre todo en el tema del cofre, que tienen novedades muy importantes. Y también, por supuesto, vamos a hablar del caso Chivolín. Vamos a tratar de hacer un resumen para que usted entienda, en términos muy sencillos, de qué se trata la captura del conductor de televisión Andrés Hurtado. Pero antes de ir a todo eso, tenemos que empezar hablando de nuestro auspiciador, prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles y haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Y muy bien, ayer se aprobó en el Congreso interpelar al ministro del Interior. Por fin, 29 preguntas. Viene una temporada de interpelaciones que no teníamos hace tiempo. No porque no hubieran interpelaciones, porque las han habido, sino porque el Congreso las planteaba y luego perdía el interés, tenían poca cobertura. Pero esta no va a tener poca cobertura. Son 29 preguntas vinculadas con el tema que nos interesa a todos, el incremento de la inseguridad ciudadana en hechos tan graves como la extorsión promovida desde el Congreso de la República, que ha eliminado para la extorsión la figura de organización criminal. Asunto por el cual tiene que responder en el día a día el ministro, pero también por su participación en una serie de hechos delictivos por los cuales viene siendo investigado hoy en la Fiscalía. El caso de los Huayques en la Sombra, que lo incluye como un operador cuando era jefe de gabinete de asesores y luego viceministro, como un operador de Nicanor Boluarte, o por lo menos de participar en el encubrimiento de los actos de Nicanor Boluarte. Es una acusación muy grave para un ministro. Es raro que un ministro asista a una interpelación con acusaciones de ese calibre, pero por algo Dina Boluarte lo mantiene en su puesto. Claro, casi esa postura de mantenerlo en su puesto es una confesión. Pero acá lo interesante, si ven la nota, lo interesante no solamente es la interpelación, sino que Fuerza Popular intentó blindarlo. Había un grupo de congresistas presentes de Fuerza Popular al momento de votar, eran 15, pero los 15 votaron en contra de la interpelación. Ni siquiera hacerle preguntas. No estamos hablando de la censura del ministro, que correspondería hace rato. No, ni siquiera hacerle preguntas. Y acá viene lo que les venía diciendo desde hace días. El hecho de que el Congreso no le diera permiso de viaje a Dina Boluarte implica una ruptura en el pacto. Se quedan al lado de Dina Boluarte sólidos Fuerza Popular, Acuña, Keiko Fujimori y Acuña, y todos los demás tratan de reacomodarse al frente para, digamos, lavarse la cara de lo que ha sido durante meses, casi 2 años, un apoyo absoluto y total a Dina Boluarte para que hiciera lo que le diera francamente la gana. Pero vienen las elecciones, entonces es necesario cambiar. Ayer también se aprobó la segunda interpelación, la del ministro del Ambiente, también para el 2 de octubre, por incendios forestales, que el gobierno, hay que decirlo, continúa minimizando. Solo hay 3 regiones con declaratoria de estado de emergencia, después de que dijeran que no se necesitaba ninguna, ¿no? Ya, pusieron 3. Son muchas más las que tienen este problema que no ha terminado y no va a terminar en los próximos 2 o 3 meses. Porque las condiciones no van a cambiar hasta que no empiece a llover de verdad. Fuerte. Varios días, temporada de lluvias. Ahí termina el problema. Pero todo este resquebrajamiento del pacto va a tener un impacto mucho mayor en el otro tema que involucra a Santibáñez y por lo cual está siendo obligado a ir al Congreso. Y es el tema del cofre famoso. ¿Qué más tenemos, por favor? Siguiente información. Ayer, la señora presidenta de la República, no sabemos si ordenó ella directamente o no, pero alguien en la presidencia tomó la decisión esperemos que unilateral, ¿no? De bloquear temporalmente todos los comentarios en redes sociales de presidencia. La verdad es que los comentarios en redes sociales de la presidenta de la República son bien poco favorables a la presidenta de la República. Le escriben de todo y barbaridades, pero teniendo 90% de desaprobación, parece natural. Parece natural. Legalmente, que la presidenta de la República y las instituciones del Estado no pueden bloquear a nadie. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el acceso a la información. Y tampoco pueden evitar que se comente sus publicaciones. Las personas privadas, por supuesto que lo podemos y lo hacemos, pero en caso de una institución del Estado, como la cuenta de la Presidencia de la República, no puede hacerlo. ¿Cómo será el nivel de desesperación que ayer lo hicieron? Pero lo tuvieron que reactivar después, evidentemente. Pero así está el ánimo, digamos. Lo siguiente, por favor. Bueno, esa es una declaración que yo creo que es importante resaltar. ¿Por qué? Porque Mirta Vázquez ha sido presidenta del Consejo de Ministros de un gabinete que integró como ministra del MIDIS la actual presidenta de la República. Mirta Vázquez fue nombrada por Pedro Castillo como, reitero, presidenta del Consejo de Ministros. No podrán decir que es una voz de la derecha, no podrán decir que es una voz que viene desde los enemigos de Dina Boluarte. Han trabajado juntas. Y lo que ella dice es que no le cabe duda, como cada vez parece más claro, que tanto Dina Boluarte como Vladimir Cerrón han tenido, ¿no es cierto?, un pacto para protegerlo en estos meses. Pronto se va a cumplir un año de la fuga de Vladimir Cerrón. Que dicho sea de paso, Vladimir Cerrón había publicado en su cuenta de Twitter, en la cual le encanta ya publicar, que la misión del ministro Santibáñez había concluido y que tenía que irse. Bien sintomático, ¿no? Ese mensaje, por lo menos, le está avisando a Dina. Sácalo. Ya estuvo bueno. Bueno, ayer Vladimir Cerrón borró lo que había escrito. Porque, claro, todo el mundo se dio cuenta de que era un mensaje bastante claro y evidente para la presidenta de la República. Porque, ¿quién más en este mundo tiene que evaluar si la misión de Santibáñez ha concluido o no? La única persona es Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Danacet. Nadie más. Ni el Congreso que podría censurarlo. Pero eso todavía es un trámite que va a tener muchos días. En otro contexto, lo dijo Mirta Vázquez también, con otro presidente, ya estaría requete censurado. Si hubiera sido ministro, digamos, de PPK con el Congreso fujimorista, o de Castillo con el Congreso que tuvo Castillo, que es este mismo, ya hace rato que lo hubieran censurado. Pero no lo tocan. Ha costado conseguir 40 votos ayer para interpelar. Más información sobre, por favor, las desventuras del señor Santibáñez. Bueno, resulta que varios interesados, el fiscal de la Nación, la Comisión de Fiscalización del Congreso, los periodistas de la Encerrona, han pedido información sobre el cofre presidencial. Desplazamientos, choferes, en fin. Y ayer se conoció que Palacio, es decir, por resolución de Presidencia de la República, se ha modificado la apertura de la información de todo lo que tenga que ver con los desplazamientos de la señora presidenta, porque eso es seguridad. Los planes operativos de seguridad de la presidenta son reservados. Le han contestado a la Comisión de Fiscalización que solo si tienen facultades de comisión investigadora les pueden dar esa información. Es ridículo. Porque el fiscal de la Nación va a tener acceso a esa información. Y porque al final del día vamos a saber la verdad. A ver, repasemos los hechos. Y para eso, por favor, la siguiente noticia. Repasemos los hechos. Lo último que tenemos, o lo penúltimo, porque ya viene lo último, es que el carro de la presidenta, el Lexus negro que ustedes ven ahí en la fotito, que acompaña a la presidenta en todas sus presentaciones públicas, cruzó el peaje de Ica. ¿Ok? Y hay que repasar un poquito los hechos. Muy bien. A las 11 y 46 del 24 de febrero del 2024, cruzó el peaje de Chilca. ¿Ok? 24 de febrero. En ese día es cuando Latina, ¿no es cierto?, obtiene la foto que coloca al carro de la presidenta y a una camioneta del Ministerio del Interior en el grifo Primax kilómetro 107 de la carretera Panamericana Sur. Hasta la fecha, Dina Boluarte, Palacio, sus voceros, el primer ministro, no han dicho qué hacía el carro de la presidenta ahí. Hasta la fecha. Ya es bien difícil que salga a decir que se fue a visitar una amiga, ¿no? Ya a estas alturas es pues muy difícil. Reitero, COVID Perú, una empresa formal, una concesión formal, por eso es bueno tener concesiones privatizadas, porque tienen archivo de todo, también ha presentado las imágenes del carro Lexus negro cruzando el peaje de Chilca, kilómetro 66 de la Panamericana Sur, rumbo al sur. ¿Ok? Luego está la fotografía de la misma fecha que ubica en ese grifo estacionado, no echando gasolina, estacionado el carro de la presidenta y la camioneta del Ministerio del Interior. A metros de la entrada de la playa Mykonos, donde se escondía, según la investigación policial, Vladimir Cerrón, y a cuyas instalaciones había incursionado la policía días antes y no lo habían encontrado. ¿Ok? Eso ya lo sabíamos. Pero luego la misma empresa ha dado el testimonio clarísimo del mismo carro cruzando el día 27 de febrero el peaje de Chilca, perdón, el peaje de Ica. Y acá viene lo nuevecito, por favor, primicia acá de la República. Yo decía desde el primer día, esos carros tienen chofer. Esos carros no se mueven solo, ¿no es cierto? Y claro, ya identificaron al chofer del cofre. Es un suboficial de la policía que se llama Félix. Acá tenemos el nombre. Espérense un segundo. Félix Montalvo Guevara. ¿Ok? Félix Montalvo Guevara. El efectivo condujo el vehículo desde las 7 a.m. del sábado 24 de febrero hasta el día siguiente. Según este reporte oficial de Palacio, condujo 26 horas y 21 minutos. 26 horas y 21 minutos. ¿Qué tal turno? La República trató de hablar con el suboficial Montalvo. Este contestó la llamada, pero colgó inmediatamente cuando se le preguntó. Hay que decir que el chofer, esto es una víctima, por si acaso, y la pita no se puede romper por el lado más débil. Pero su testimonio resulta fundamental. Él obedeció la orden de ir donde le dijeron que tenía que ir. Pero no es ciego, ¿no? Y tuvo que ver quién se subió al vehículo y a dónde lo llevó y a dónde lo dejó. Hay también una inconsistencia. De acuerdo al reporte de Palacio, el carro registra un desplazamiento en esas 26 horas de 314 kilómetros. 314 kilómetros. El kilómetro en el que está Zarapampa es el 107. Y de vuelta a Lima, ahí tenemos 214 kilómetros. Hay 100 kilómetros más, 50 de ida y 50 de vuelta. Estamos hablando de una ubicación en el 170 y algo, donde el auto ha dado la vuelta. Pero lo raro es que 3 días después, el 27, aparece en el peaje de Ica. El carro se quedó ahí, hubo un cambio de turno, regresó a Lima, todo está por dilucidarse todavía. Pero este chofer, Félix Montalvo Guevara, resulta una persona de mucho interés para esta investigación. ¿Y por qué estamos especulando todo lo que estamos especulando? Por el ministro Santibáñez. ¿Por qué? Porque el ministro Santibáñez, en una conversación negada por él, como ha negado tantas veces su voz en los audios de WhatsApp, que han resultado siendo extraídos del teléfono del capitán Junior Izquierdo, alias Culebra, muy bien. Él niega siempre su voz y hasta ahora todo se le ha probado que es su voz. Muy bien. En esa conversación en el Chifa, en mayo de este año, el ministro del Interior se jamonea, fanfarronea y le dice a Junior Izquierdo que a Maribel Serrón lo han sacado en el cofre, en el auto de la presidenta, en febrero, y se lo han llevado a Pisco para que nadie lo pare. Porque esa movilización solo era posible con un auto que nadie iba a tocar. Y nadie lo iba a tocar por el auto de la presidenta. Es imposible que entre los cuatro grandazos que hay en Palacio, de los que hablaba también Santibáñez, la presidenta no tuviera conocimiento. Es absolutamente imposible. El caso está en investigación de la Fiscalía de la Nación. Por eso es que poco a poco se va conociendo esta información y también está en manos de la Comisión de Fiscalización que maneja Podemos. El congresista Burgos es de Podemos actualmente y Podemos ha marcado una línea bien clara esta semana de movilización hacia la oposición a Dina Boluarte. Las cosas no están nada fáciles para ella. Por eso es que se confunden las conferencias de prensa, ¿no? Y dice que de 38 incendios activos, los 38 siguen activos. Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos con el caso Chivolín. Un caso, hay que decirlo, bastante enredado, porque hay mucho nombre, mucho hecho, mucha cosa, mucha farándula. Pero vamos a tratar de resumirlo para que usted lo pueda entender. Pausa y volvemos. Muy bien, ¿por qué la vida y miserias de un personaje estrafalario de la televisión puede ser de interés público? ¿Por qué nos tenemos que ocupar de Chivolín? Porque resulta que este señor, de nombre Andrés Hurtado, se ha venido vinculando desde allá varios años a través de un lobby muy intenso con autoridades políticas, con jueces y fiscales. Y se le imputa, y por eso está siendo investigado, cohecho y tráfico de influencias, pero utilizando a estos personajes. Si fuera un tráfico de influencias de un cohecho entre personas particulares, no nos tendríamos ni siquiera que meter. Pero dado que la movilización de sus recursos se ha realizado sobre actos de administración pública, es de importancia. Claro, contribuye al morbo, ¿no es cierto?, la espectacularidad del personaje. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Acá lo que se está investigando es a un personaje que es un nodo, es decir, que conecta favorecidos y favorecedores en un tráfico de influencias y que obviamente se beneficia económicamente haciendo esto. Bajo la fachada de un programa de televisión que le alquilaba en Panamericana, de acciones benéficas para los más desposeídos y los más pobres. Bajo esa fachada se conectaba con, repito, favorecidos y favorecedores no es nuevo, tiene muchos años, pero parece que el asunto ha ido creciendo. Y el primer problema es una investigación de carácter penal por la entrega de unas barras de oro a una familia que está peleada con otro sector de la misma familia. Hasta ahí un lío de familia, dirían ustedes. Yo también. El problema es que involucra a una fiscal suprema. Y luego también involucra a la presidenta de la Corte Superior de Lima y a otra jueza más en todo este tinglado de favores. ¿Ok? Que van desde organizar la fiestecita del fiscal, la fiestecita del día del periodista, perdón, del periodista, no, del juez, etcétera, hasta recibir remuneración en planilla de la DINI, porque esa es una de las acusaciones. Anoche fue detenido este señor Andrés Hurtado. ¿Por qué fue detenido? En detención preliminar, esa es la noticia, por favor, si la ponen, ¿no es cierto? ¿Por qué fue detenido? Porque el señor Andrés Hurtado está imputado en delitos que tienen una gravedad mayor a 4 años y porque la DIVIAC, a través del fiscal que solicita al juez la detención, considera que hay riesgo de perturbación de la actividad probatoria. Es decir, esta persona puede hacer muchas cosas, entre ellas fugarse, amedrentar testigos, desaparecer pruebas. Por lo tanto, se necesita su detención. Y el juez la otorga. Hay que decir que la fiscalía también pidió la detención preliminar de la fiscal Elizabeth Peralta. Pero el juez Checkley no la concedió. Concedió solo la de esta persona, Andrés Hurtado, que se encontraba en una clínica, aparentemente para tratarse alguna afección o algún problema estético, porque es una clínica estética, y ya finalmente llegó el médico legista, lo examinó y dijo que no tenía nada, que podía salir, y salió a la prefectura donde está detenida. Pero repasemos un poco las imputaciones. Además de este asunto de la entrega del oro, hay otras imputaciones que han ido apareciendo. Siguiente, por favor. Hay dos juezas involucradas. La primera es la jueza Vidal Larroz. Como les reitero, la jueza María Delfina Vidal Larroz es la presidenta de la Corte Superior de Lima. La imputación periodística ha sido que el señor Andrés Hurtado pagó la fiesta del día del juez, un compartir que había organizado la Corte Superior de Justicia de Lima. La señora magistrada dice que es absolutamente falso, que sí conoce a este hombre, que lo conoció en 2022 en el circo y que ha estado reunido con él en 2 oportunidades, pero en ninguna de las dos habló de ningún expediente. La siguiente jueza es una jueza que sí tiene una relación, la fiscal Elizabeth Peralta también no es jueza, es fiscal, ha entregado sus pasaportes, rechaza intento de fuga y no le impusieron una detención preliminar, pero la han separado. La fiscalía la ha separado del ejercicio del cargo en tanto duran las investigaciones internas al interior de fiscalía. Una vez que termina ese proceso interno en fiscalía, recién va a la Junta Nacional de Justicia. Y hay una tercera jueza, la señora Paola Valdivia, que tiene una boquita de caramelo, a la cual el señor Andrés Hurtado le remodeló la casa, viajó con ella, lo cual llama francamente la atención, ¿no? Pero no son solamente jueces y fiscales, que pueden ser amistades muy lucrativas, ¿no? Son también políticos. Rafael López Aliaga ha ido al programa de este señor Hurtado muchas veces y hay un pago de 650 mil soles hecho con recursos de todos los peruanos que se entregan a los partidos políticos para capacitación. Alegan en Renovación que se ha pagado unos media trainings al productor de Andrés Hurtado. Yo no conozco media training que cueste 650 mil soles. En serio, no cuestan eso. Eso no se lo cree nadie. Sin embargo, esa es la cantidad de dinero que reporta el partido Renovación Popular al productor de Andrés Hurtado. otros políticos cercanos a Andrés Hurtado, Hernando Soto. Él aparecía como consejero. Es bien cierto que es un fanfarrón y se jamonea más de la cuenta, pero... Y Pedro Castillo se presentó con un cheque inmenso diciendo que iba a donar este dinero, bueno, el Estado, perdón, iba a invertir este dinero en los niños que tenían cáncer. Y nunca fue verdad. Pero hay una revelación adicional. Por favor, si me ayudan con la siguiente revelación. Esa revelación la ha hecho Henry Chimaucuru, que es testigo en otros casos vinculados con la Presidenta de la República. Y lo que ha dicho es bien interesante, que en su momento el jefe de la BDI, José Luis Fernández, que aparece en el programa de Chibolín o en boca de Chibolín, había reclutado a Andrés Hurtado y que cobró 50 mil soles y que estaba en la planilla de la DINI. Que estaba en la planilla de la DINI, que cobraba para limpiar la imagen de la entidad y del gobierno. Entonces, tenemos un comunicador, que es un lobista en realidad, vendiendo mermelada, ¿ok? Es decir, el Estado le paga para que hable bien determinados políticos del gobierno, etc. También está consiguiendo que determinadas personas sean favorecidas por determinados favores de jueces y fiscales. Bueno, esa es la historia. Y es una historia bastante simple de entender. Lo que a mí no me deja de sorprender es cómo estas personas logran infiltrarse de la manera en la que se infiltran y logran las ventajas que logran durante tanto tiempo sin que nadie haga nada, sin que nadie diga nada. Esto, por supuesto, al margen del pleito que hay dentro del canal Willax, que no me corresponde mencionar, porque en realidad no es mi pleito. Es evidente que hay unos bandos ahí de conductores, unos están al lado de Patricia Benavides, otros en contra, unos están al lado de Chibolín, otros en contra. Pero al margen de eso, al margen del lío de la familia Sucho, que es un lío de familia, ¿no es cierto?, de quien resulta culpable e inocente, cuando uno tiene políticos, jueces y fiscales mezclados con actos de lobby, lo que tiene es cohecho y tráfico de influencias. Y esos son delitos que no son poca cosa, son delitos bien serios, frente a los cuales la acción del Estado complica al señor Andrés Hurtado. Pero hay un detalle más. Ayer participó en la captura del señor Hurtado el grupo Orión. El grupo Orión es una división de la Dirandro. Es el grupo de élite para investigar narcotráfico. Este señor Andrés Hurtado, entre otras cosas, es apoderado de Demetrio Chávez Peñarrera, alias Vaticano. Un narco que ya cumplió su condena y que al salir designa como apoderado para todos sus asuntos a Andrés Hurtado, Chibolín. Personaje además que viaja constantemente a los Estados Unidos y que tiene además a una jueza que lo acompaña, como hemos visto. El grupo Orión tiene comunicación directa con la DEA y colaboran, ¿no es cierto?, e intercambian capacitación, etc. Asunto que complica aún mucho más toda esta historia. Muy bien, nos tenemos que despedir. Espero que haya terminado siendo bastante claro el caso de Andrés Hurtado y su comunicación con jueces, fiscales y políticos. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos el día lunes, pero primero déjenme mencionar a nuestro auspiciador. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria de 20 mil soles o asfacto y te liquidas en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Nos vemos nuevamente el día lunes. Compartan este programa para los que están muy confundidos. Es más simple de lo que parece. Es mucho más simple de lo que parece. Nos vemos el lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.